Fernando Figueroa, diputado de la Nación, antes de ello ha sido diputado provincial, vicegobernador, intendente Chosmalal y Huengango. No sabía que era contador con la especialización en la tributación, en política tributaria. Mira, interesante para en estos tiempos que se habla tanto de la necesidad de alguna reforma de la cuestión tributaria. Gracias por venir, Orlando.
No, al contrario, muchas gracias. Un placer estar acá.
Bueno, estábamos hablando un poco acá de lo que tiene que ver con la vida interna del partido, que de algún modo se discute con la elección de autoridades partidarias, y por otro lado el escenario del 2023, ¿no? ¿Cómo está esa discusión por la elección de las autoridades partidarias? ¿Se va a realizar? ¿No se va a realizar?
Nosotros hemos expuesto hace más o menos un mes 20 puntos que nosotros consideramos que hay que tratar urgentemente en nuestra carta orgánica, y de la misma forma ahora hemos presentado una nota en la cual ratificamos lo que venimos dialogando con tanto con el líder de la lista azul, Jorge Zapá, como con el presidente del partido, Omar Gutiérrez, y también lo he hablado, por supuesto, con quienes lideran la lista azul y blanca, con Guillermo Pereira y con Marcelo Rucci, la necesidad que existe hoy de darle vida de otra forma a la política y a los partidos políticos. Nosotros consideramos que hoy realizar una elección en la Argentina actual que estamos viviendo y en el Neuquén actual, por supuesto que no tiene nada que ver con las necesidades de la gente. Y me parece que con un gesto de grandeza y jerarquía política sería interesante que los órganos de gobierno sean integrados por las diferentes fracciones políticas que existen, también haciendo la salvedad de que quienes ocupen el cargo de gobernador de la provincia no puedan presidir el partido. Y en esto dejo, por supuesto, afuera y con un paréntesis, específicamente al gobernador de la provincia, porque él va a concluir indefectiblemente su mandato, con lo cual no está mal que también presida el partido para la próxima gestión, sobre todo sabiendo que es al menos el hombre de nuestra generación, claro, que tiene la mayor experiencia. 8 años de gobernador de la provincia no es para desechar esa experiencia.
Claro. ¿Hubo alguna respuesta por parte de Omar Gutiérrez a la nota que presentó?
No, y realmente, Vasco, yo lo he hecho con un ánimo de que se debate internamente. O sea, ni siquiera hablo del asunto. Ya presenté la nota, listo, punto. Ahí espero que me respondan, y un debate interno, porque es puertas adentro del partido, ¿no?
Pero eso no, digamos, esa actitud no corre el riesgo de que digan, bueno, señores, ¿qué más democrático que una elección? ¿Qué vamos a hacer? ¿Con qué pauta vamos a repartir los cargos? Digo, ¿podría ocurrir esto?
Yo creo que no. Yo creo que el partido está para construirlo y para construirlo de cara al futuro, y sobre todo en lo que somos nosotros. Somos un movimiento. O sea, no somos solo un partido, somos un movimiento, con lo cual algunas cuestiones de cerrar el partido, de que no puedan participar independientes, de excluir a los que se han ido, me parece que no contribuye al dinamismo propio que puede tener y que debe tener un movimiento.
¿Deberían participar en independiente?
Sí, para mí, sin lugar a dudas. Yo siempre cito un ejemplo, ¿no? Habitualmente puede haber, digo, un criancero, un técnico, un buen vecino o un profesional que llegue al pueblo y que puede haber, como somos una provincia amplia también, que haya llegado a otra provincia y que paulatinamente le vaya seduciendo los valores y principios del movimiento popular neuquino, y que, ¿por qué si está ejerciendo un liderazgo en un determinado lugar, no puede ser candidato? Yo fui intendente de Huengango, afiliándome cuando fui intendente de Huengango, ¿no? Y nadie podía negar a que yo tenía esos valores de movimiento popular neuquino en la sangre, incluso, ¿no? Pero cuando fui intendente de Huengango fui independiente y siempre defendí los valores del MPN, con lo cual nos podemos llegar a privar de muchas personas que lideran en su lugar y que no tienen los años de afiliados correspondientes.
¿Cuánto hay en estas críticas que usted hace una conciencia de que el aparato del partido, así como el aparato del Estado, está siendo manejado por los azules? Y eso es una fuerza que no tiene igual en la provincia, ¿no?
Claro, acá lo complicado de su pregunta, Vasco, es naturalizar que eso esté bien. O sea, lo que me gustaría que hablen de que eso está mal. O sea, utilizar los recursos, claro, del Estado en una campaña política está mal. Y muchos sé que van a decir, bueno, pero ustedes la MMN, sí, pero ustedes pueden buscar antecedentes de las elecciones en las cuales a mí me ha tocado encabezar como jefe de campaña, etcétera, y jamás utilicé el Estado. Y prueba de ello es, tenemos la última candidatura, tanto a diputado nacional en las PASO como después en la general, no utilicé el aparato del Estado, no quise utilizarlo. Como de la misma forma cuando dejé de ser intendente de Chosmalal para ser vicegobernador, no utilizamos el aparato en Chosmalal, y fíjense cómo la gente considera que la mejor campaña es una buena gestión. En Chosmalal ganamos por 50 puntos al segundo, de hecho que fue el justicialismo, y pudieron ingresar 6 de 7 concejales, ¿no? Así que creo que las campañas se ganan con buenas gestiones, en todo caso cuando uno es oficialista.
Sí, bueno, la verdad que usted, Rolando, también formó parte de ese aparato, digo. Usted
pero nunca lo usé,
vicegobernador.
Pero nunca lo usé, Vasco.
De un sector que manejaba el aparato.
Pero nunca lo usé el aparato.
Pero
nunca
lo usé, de hecho. Lo usaron en nombre suyo.
No, eso no existió, Vasco. No. De ninguna manera, eso lo niego rotundamente. Jamás he participado porque no está bajo mi concepción. Por ejemplo, nunca designé, cuando ingresé a los diferentes estados que me tocó administrar, no designé gente al Estado si no era por concurso, con un respeto a la carta orgánica, etcétera, ¿no? Jerarquizando siempre la carrera administrativa. Y si ingresaba alguno en planta política, se iba conmigo. Así pasó en la legislatura de la provincia del Neuquén, que a moneda de hoy, Vasco, a moneda de hoy, dejé en las arcas de la legislatura de la provincia de Neuquén alrededor de 2.000 millones de pesos. Eran 600 y pico millones de pesos en su momento. Si lo actualizamos por los coeficientes de inflación, a moneda de hoy deben ser 2.000 millones de pesos. Con lo cual eso indica que incluso yo teniendo una precandidatura a gobernador de la provincia, no utilicé fondos del Estado. Los dejé ahí, incluso se los dejé al próximo vicegobernador.
¿No se ha dilatado mucho el lanzamiento formal de su candidatura? Digo, porque usted, todo el mundo sabe que va a ser candidato, pero formalmente no ha lanzado esa candidatura.
Hay un tema muy especial, ¿no? Es la lectura de lo que le pasa a la sociedad. Con lo cual no estamos en tiempo electorales porque aún no han planteado la fecha de elecciones.
Sí.
Ahora, sí, nosotros hemos recorrido la provincia, en donde venimos escuchando, de hecho tengo varios proyectos de ley que sería bueno que también conversemos en mi rol de diputado nacional, pero en ese diálogo con la gente también se fue formando una propuesta, la cual está asistida por alrededor de 1.000 técnicos, pero la propuesta surgió desde la gente, y ahora la gente, la propia gente, que somos miles y miles de neuquinos, va a comenzar a señalar cuáles son sus líderes naturales en cada una de las propuestas, en cada una de las localidades, de los parajes, y por supuesto también en la provincia. Por eso nosotros no tenemos candidaturas. Ahora sí, siempre les digo a todos los que intervienen en esta construcción, cuando la gente nos pone la camiseta número 10 y la cinta de capitán, hay que asumir. Hay que asumir ese desafío porque la gente nos está eligiendo con liderazgo. Ahí no hay un dedo mágico, sino es el dedo de miles y miles de neuquinos que están seleccionando a las personas que lideren llevar adelante esa propuesta política. Cuando se dispare la fecha de elecciones, ¿no? La gente nos está pidiendo a gritos que los tiempos electorales sean cortos. Bueno, cuando se dispare la fecha de elecciones, presentaremos formalmente nuestra propuesta y también presentaremos formalmente a nuestros líderes naturales en cada uno de los lugares.
Antes de pasar a lo legislativo, hay algunos temas más políticos. Su figura también es parte de algunas comillas políticas fuera del partido. Por ejemplo, Ramón Río Seco intenta incluirlo en una suerte de frente amplio. Y bueno, también se habló mucho de una foto de usted con Servi, ¿no? ¿Piensa en una construcción más amplia fuera del Movimiento Popular Neuquino?
Yo he recibido también, bueno, Bertoldi y otras figuras políticas también están ven con ansias poder construir una propuesta diferente, ¿no? Uh-huh. Yo valoro y me llena de orgullo tener las palabras que de esos dirigentes políticos, de Fuste, de liderazgos naturales que han surgido desde el pueblo. Pero yo tengo un pensamiento muy provincial. Yo jamás sería candidato de un partido nacional. O sea, yo soy fanático de Neuquén y lo que más me importa es Neuquén. Y siempre soy muy de cabotaje, soy un político de cabotaje. Soy de la provincia del Neuquén. Amo el federalismo, pero defender a mi Neuquén. Uh-huh. Eso lo hago en la banca del Congreso de la Nación y ese es el pensamiento que yo tengo para el armado de nuestra propuesta política. Una propuesta provincial. Y esa propuesta provincial, por supuesto, es la que está generando miles y miles de adhesiones, que veremos en lo que concluye. Yo creo que vamos camino a poner esa propuesta a consideración de la sociedad neuquina para poder gobernar Neuquén. Creo que tenemos que tener los preceptos y los valores fundacionales que hemos tenido como provincia, pero traerlos al tiempo de hoy, modernizarnos y poner al Neuquén del futuro, un Neuquén moderno que contemple modificaciones importantes en la concepción de cómo llevar adelante la política, en los roles indelegables del Estado con mucha presencia, funcionarios que se embarren en los pies, que se embarren en los zapatos. No quiero funcionarios con zapatos de punta y con trajecitos impecables. Quiero funcionarios que vayan en distintos lugares, pues eso nos está demandando la gente. Y creo que en ese camino vamos hacia un nuevo Neuquén, un Neuquén de desarrollo, un Neuquén que tome de base el desarrollo, el descentralizar, el desarrollo regional, un Neuquén que también se debata las independencias de los poderes del Estado, en donde un poder no puede intervenir en otro y que lo podamos jerarquizar, la independencia de la justicia, la independencia del poder legislativo, la independencia también, por supuesto, del poder ejecutivo. Uh-huh. Y creo que es un nuevo Neuquén en una construcción de instituciones que la debemos mirar con mucha atención y en un Neuquén que debemos robustecer la mejor inversión que tiene que hacer el Estado, que sin lugar a dudas es la educación.
Uh-huh. Rolando, usted se ha hablado, o usted ha hablado de encuestas que le darían una amplia ventaja sobre el candidato azul Marcos Kaufmann y que incluso lo colocarían en muy buena posición si fuera el candidato del Movimiento Popular Neuquino para las elecciones del año que viene. Con franqueza, ¿usted tiene alguna expectativa de convencer a sus pares del Movimiento Popular Neuquino que usted es el mejor candidato para una lista de unidad?
Yo nunca he ventilado encuestas, Vasco. No las he ventilado. Lo que sí, son contundentes las encuestas. Entonces yo sí, también me parece bueno es que quienes creemos en los partidos políticos también podamos buscar en esta búsqueda de consensos, no llevar adelante algunas elecciones que quizás no son necesarias. ¿Y por qué digo esto? Porque las elecciones internas han sido diseñadas para elegir al mejor candidato, no para destruir al mejor candidato. Con lo cual, yo creo que tener en una mesa la posibilidad de dialogar con aplicación de la ciencia y en donde podamos proyectar una propuesta provincial que sea fuerte, evidentemente a veces no son necesarias algunas disputas. Y cito un ejemplo que, bueno, no soy autorreferencial, pero también tengo una experiencia propia, ¿no? En el 2006 me tocó ser candidato en Chosmalal. Llevamos adelante una elección interna reñida, éramos dos candidatos que estábamos con igualdad de posibilidades. Una fracción interna terminó siendo enojado por culpa mía, no supe abrir los brazos como debía haberlo hecho, y terminamos perdiendo una elección general. Era de medio término, se había ido el intendente con un escándalo de corrupción, etc. A los 6 años fui de nuevo candidato, pero previamente fue mi reelección de diputado provincial. Fue contundente el triunfo, o fue mayoría el triunfo, y se notaba un liderazgo en Chosmalal, con lo cual no fue necesaria para la elección de intendente una elección interna después, ¿no? Renuncié a llevar adelante esa segunda gestión de diputado, me presento como intendente de Chosmalal por la unidad y terminamos ganando contundentemente. Con lo cual creo que muchas veces hay que priorizar la salud de los movimientos, ¿no? Y bueno, pero es un camino que veremos cómo se da. Lo que sí, nosotros estamos preparando esta propuesta para que esté a consideración de la ciudadanía del Neuquén. Y creo que la ciudadanía del Neuquén está adoptando una transformación, está pidiendo una transformación. Yo no digo cambio, una transformación, ¿por qué? Porque hay evidentemente cosas que están bien y hay que dejarlas. Hay cosas que se han hecho bien, pero hay cosas que se han hecho mal. Y hay cosas que se han transformado en anacrónicas porque el tiempo las ha transformado en cuestiones no necesarias. Y esas cosas hay que cambiarlas. Entonces, una transformación de Neuquén que lo ponga de cara al futuro, con una muy buena administración, porque es la última gran oportunidad que tenemos los neuquinos de transformar no solo la matriz energética, sino la matriz económica y fundamentalmente la matriz social. ¿Cómo podemos transformar esa provincia rica en que los beneficios nos lleguen a nuestra ciudadanía, cosa que hoy no está pasando. Entonces la transformación a partir de nuestros recursos, de la última gran oportunidad que nos da el subsuelo, tener la oportunidad nosotros de transformar la matriz social en una redistribución de oportunidades.
Cuando usted dice que se trata de buscar el mejor candidato y no de destruir al mejor candidato, está haciendo referencia a que acá se está tratando de destruirlo usted o algún candidato.
No, yo digo conceptualmente cuál es mi idea. En todos los lugares de la provincia pasa exactamente lo mismo. O sea, creo que las internas son, cuando las internas son peleadas y hay que determinar cuál es el mejor candidato o está en duda, me parece bien, ¿no? Pero ahora, si tenemos en un pueblo un buen candidato, ¿para qué le vamos a establecer reglas para que gane el peor candidato? ¿No?
Rolando, usted habló, hablando de los temas legislativos, de la necesidad de un subsidio diferencial de gas para Neuquén. ¿De qué se trata eso?
Son dos leyes que nosotros nos comprometimos en la campaña a determinados temas. Si ustedes toman las promesas de campaña, como lo he hecho a lo largo de toda mi vida política, he ido cumpliendo paso a paso todo lo que nos hemos comprometido. Nosotros presentamos una ley de empleo juvenil, presentamos una ley de becas. Nosotros consideramos que es vital distribuir las becas con parámetros objetivos y premiando el esfuerzo y fortalecer la educación. Y por otro lado, ahora, en el tema tarifario, ¿no? Además del reclamo que las represas tienen que pasar a las provincias, etcétera, que por suerte se han sumado varios, respecto a las tarifas, ¿qué pasa? Hoy, si uno analiza una factura de alguien que vive en la Patagonia versus alguien que vive en la capital, la familia paga muchísimo más en la Patagonia, aún teniendo un subsidio un poco más grande que el de la capital, ¿no? Sí. Ahora, por un lado, presentamos una ley para incrementar, para que se pague la mitad de lo que se viene pagando en la Patagonia, un subsidio de alguna manera que la familia le rinda lo mismo el salario, los que viven en distintos lugares, pero por otro lado, una ley que ahí sí modificamos un régimen, o mejor dicho, creamos un régimen, en los cuales... Para que me entiendan bien, nosotros íbamos a obtener gas en los próximos 100 años, lo íbamos a extraer. Lo tenemos que extraer en los próximos 30, sí o sí, porque después no va a tener valor ese recurso. Con lo cual, eso nos va a generar que no, vamos a tener más ingresos, pero también vamos a tener que exportar el excedente porque el mundo está demandando. Sí, bueno, ese excedente directamente no genera, el que exportamos no genera recursos más allá de la regalía, que también genera el que vendemos en el país, no genera un valor diferencial. ¿Por qué? Porque el gran porcentaje de la renta de las exportaciones termina en manos del Estado Nacional. Por un lado, o vía impuesto a las ganancias, 35%, vía el impuesto a valor agregado, y también vía las retenciones a la exportación, que no se coparticipan a las provincias y que además sobre las exportaciones no se pueden aplicar ingresos brutos. Entonces, con un 10%, la propuesta es que con un 10% de las exportaciones de gas, que en suma en el 60% por lo menos van a ser de la provincia de Neuquén, se crea un fondo en el cual la mitad se asigne para reforzar el subsidio a todos los que vivimos en las provincias productoras. En el caso de Neuquén, en un 60%. Y la otra mitad que sea para financiar las obras de infraestructura para abastecer de gas a todos los habitantes de cada una de las provincias. Porque hoy, ¿qué pasa? Estamos pensando en exportar, estamos pensando en abastecer al resto del país. ¿Qué pasa con los neuquinos que no tienen gas? Entonces ahí ese es un fondo de financiamiento para hacer los ductos a distintos lugares, pero además para generar las plantas en cada uno de los lugares que necesitamos los fondos.
¿Está pensando de lanzar su candidatura, que seguramente, digamos, es cuestión de tiempo, en alguna compañera o compañero de fórmula? ¿O alguna definición sobre el género o el sexo?
No, yo siempre lo he dicho y se lo he planteado incluso cuando otras listas hablaban de tener dos hombres en la fórmula. Yo siempre considero que hoy la sociedad ha cambiado. Con lo cual, una mujer, un hombre tienen que integrar la fórmula. De la misma manera que, como siempre lo he mostrado en los hechos, permanentemente en los lugares donde estuve, la mayoría de los funcionarios fueron mujeres, en mi caso, ¿no? Fueron funcionarias. Y creo que ya el mundo ha cambiado y nosotros tenemos que tomar esas cuestiones y creo que ha cambiado para bien. Y hay que reforzar esos cambios para bien, ¿no? Creo que la sociedad es otra y indefectiblemente hoy, cuando uno habla de fórmulas, tienen que ser una mujer y un hombre.
¿Nombre?
No, imagínese, Vasco, que aún yo no sé si la gente que está armando nuestra propuesta, qué líderes va a elegir en cada uno de los lugares. Menos aún puedo estar pensando en quién podrá acompañar a alguien, ¿no? Uh-huh. Sobre todo porque hay tantas mujeres tan valiosas que tienen que ocupar los diferentes espacios que uno sería mezquino con alguna, ¿no?
¿Usted habla con Jorge Zapag?
Yo hablo con todos los dirigentes políticos de la República Argentina, porque creo que el diálogo es la principal construcción en la política. Por eso hablo con dirigentes de distintos partidos políticos y, por supuesto, hablo con dirigentes políticos de mi partido, entre los que se encuentra Guillermo Pereira, Marcelo Rucci, Omar Gutiérrez y, por supuesto, también Jorge Zapag, un hombre de muchísima experiencia. Muchísima experiencia y un conocimiento en energía muy acabado, como otros hombres también del partido, ¿no? Y yo siempre digo, de la experiencia de muchos hombres y mujeres, uno tiene que escucharlos porque es muy importante, porque forman parte de la formación de los cuadros dirigenciales.
Hay algunos temas a tratarse en el Congreso que me interesaría su opinión. Salario básico universal, ¿lo pudo leer el proyecto que está pronto a discutirse?
Sí, lo estamos trabajando con el equipo de asesores, pero al igual que cada uno de los temas, no anticipo opinión hasta que no estamos en el recinto.
El tema del presupuesto es fundamental, ¿cree que podrá haber una aprobación?
Nosotros con el presupuesto somos claros, y lo hemos... ha sido, creo que, una de las pocas leyes que hemos acompañado al oficialismo, porque hemos acompañado en muchos cambios a la oposición también, ¿no? Yo creo que el presupuesto es una herramienta de gobernabilidad, ¿no? Quienes somos de partidos de gobierno sabemos lo que significa eso. Y por supuesto también siempre estamos focalizados a las obras o a los beneficios que tenemos en Neuquén. Nosotros el presupuesto nacional trunco lo habíamos votado favorablemente porque habíamos podido incluir lo del Hospital Nor Patagónico,
claro.
Habíamos podido incluir la multitrocha desde Arroyito a Cutralcó,
claro.
Habíamos podido incluir el junto con Río Negro, ¿no? Trabajar en conectar a Bariloche y a su vez a Villa La Angostura para poder llegar con la electricidad y cerrar el anillo, no cerrar el anillo, sino llegar con electricidad, con todo el circuito nacional hacia Villa La Angostura también, y otras obras que eran muy importantes para la provincia. Entonces nos focalizamos ahí, por supuesto consideramos, vamos a debatir y como siempre vamos a pelear para que más obras entren de Neuquén.
Y como contador entendido en materia de tributación, hay un proyecto de traer dólares fugados y hay una evasión inocultable en el aspecto tributario. ¿Qué opina al respecto?
Yo creo que el sistema tributario argentino hay que dejar de hacerle parches y hacer una reforma seria.
Integral.
Es un sistema tributario que en función de las visiones se le han hecho distintos parches, hay ahuecamientos de la base imponible, etcétera, que ha contribuido a que el sistema no sea lo progresivo que debe ser, y eso creo que debe verse con una revisión integral, qué impuestos están creados, de qué manera se hace más justo, pero además creo que en la Argentina nueva, en una Argentina federal, tenemos que analizar esto yo digo para adelante, ¿no? Las provincias le hemos delegado el poder tributario al gobierno nacional. Ahora, lo que estamos viendo es una equidad en cuanto a los gastos que tiene o las inversiones que tiene que realizar el Estado Nacional versus lo que tiene que realizar las provincias, y sobre todo provincias que hemos sido receptores de migraciones internas. Con lo cual yo creo que debe existir un debate federal, que ese gran debate federal político de gobernabilidad debe incluir no solo reformas en la ley de coparticipación, sino reformas en el sistema tributario argentino.
¿Y sobre el salario básico universal?
Estamos trabajando con los técnicos, pero como todo, no anticipo antes de votar.
De mi parte, ¿qué opina de este modelo de gestión que ha mostrado Gaido de incorporar extrapartidarios a los gabinetes?
Yo no opino sobre... A ver, yo, para que se entienda bien, no es que no tenga opinión, tengo opinión, pero me parece que las opiniones son para las personas que más saben, que son ustedes. Nosotros somos quienes somos actores de la política y tenemos que jugar el partido, ¿no? Las opiniones las realizan mejor otras personas.
pero de tener alguna gestión usted en un futuro gobierno, ¿incluiría a gente de otro partido en su gabinete?
Yo incluiría a todos las neuquinas y los neuquinos que sean probos y que uno sienta que van a contribuir a que esta provincia sea mejor.
Vasco, gracias por venir.
Espero no haberlos aburrido, no les contesté algunas
cosas. Gracias, Rolando. Bueno,
gracias a ustedes. Un saludo a toda la audiencia.
Rolando Figueroa, diputado nacional, aquí en nuestro programa, que nos se ha excedido un poco en el tiempo. Le agradecemos a Gypsy este ratito que nos cedió para poder cumplimentar con la tarea de la entrevista. Que la pasen bien, nos encontramos mañana.